Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un jueves más a este vuestro espacio cultural y de, bueno, de diversión, de explayarnos, de relajarnos y de pasar una hora todos juntos de una forma amena, divertida, entretenida y distendida. Y todo rima. Vaya tela. Bueno, bienvenidos esta noche, que tenemos colaboradores, tenemos sorpresas. Y hoy, por fortuna, vais a tener que aguantar bastante poco, bastante poco. Ahora vamos a empezar con nuestra primera colaboradora, como cada jueves, que viene con su inseparable compañero de cada jueves, que nos traen historias y nos traen cuentos, y nos hacen soñar, nos hacen reír, nos hacen imaginar, y a los más peques, por supuesto, aparte de todo esto, les da ideas para que ellos creen en ese mundo que tienen interno, fabuloso, grandioso, y pleno, ¿no? Virgen, donde pueden crear cualquier cosa sin ninguna objeción ni ningún parámetro establecido. Os voy a dejar ya con ellos. Ellos son Leo y Pilar Sánchez, que vienen con sus historias y sus cuentos. Así que no me entretengo más y os dejo con ellos. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Leo.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ y compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches, Lío, ¿a quién?
A todos los niños y a todas las niñas también les doy yo la buenas noches.
Claro que sí. Y nos tienes que contar qué tal te lo pasaste en el cumpleaños de tu hermano.
Ah, Pilar, pues nos lo pasamos muy bien.
¿Y le gustaron a tu hermano los regalos?
Sí, sí. Mira, Pilar, cuando terminó de sopear la tarta, entonces, pues, le sacamos los regalos. Porque, mira, le había comprado a mi madre un muñeco de esos que le gustan a él.
Eso ya lo sabemos.
Y también le dimos el regalo que a nosotros habíamos metido en el carro, ¿te acuerdas?
Claro que me acuerdo.
Y se puso muy contento con los dos regalos. Entonces vino papá y también le dio otro regalo que él quería.
¿Y qué regalo le había comprado papá?
Pues mira, Pilar, a mi hermano le gusta mucho jugar al fútbol. Entonces mi padre le había comprado una pelota de fútbol y también se puso muy contento. Y luego cogimos el regalo que habíamos elegido mi hermana y yo y lo estuvimos abriendo. Y estuvimos haciendo una casa muy grande entre los tres. Y luego dice mi hermano que le ha gustado mucho los regalos de su cumpleaños y que lo que más le ha gustado de todo es la construcción. Mira, Pilar, ¿ves cómo yo tenía razón de que a mi hermano le iba a gustar mucho lo que habíamos elegido mi hermana y yo? Porque claro, Pilar, es que así podíamos jugar los tres juntos.
Claro, Lío, porque es muy divertido compartir juegos con tus hermanos y con tus amigos, ¿verdad que sí?
Sí, es muy divertido. Pero dice mi madre, ya sé que a tu hermano le ha gustado mucho lo que cogisteis entre los dos y metisteis en el carro. Pero tenéis que saber que eso no se hace. Entonces dice mi hermano, ¿pero qué pasó? Y entonces se lo contamos y dice mi hermano que menos mal que se nos ocurrió meter eso en el carro porque es muy divertido. Entonces mi padre y mi madre se pusieron a reír y dice mi madre que los tres somos muy buenos hermanos, pero que lo que hicimos mi hermana y yo no se hace. Entonces dice mi hermano que mi mamá tiene razón, pero Pilar, ya le hemos dicho que ya no lo vamos a volver otra vez a hacer, y si otro día nos gusta un regalo, primero se lo vamos a preguntar si podemos llevarnos el regalo a casa. Entonces dice mi padre que está muy bien, porque no podemos hacer lo que hicimos con el regalo y a meterlo en el carro a escondidas. Pero al final, Pilar, nos lo hemos pasado muy bien en el cumpleaños de mi hermano y estamos todos deseando que llegue el cumpleaños de mi hermana para ver qué vamos a comprarle a mi hermana. Porque dentro de un mes, más o menos, pues cumple los años también mi hermana. Y entonces dice mi hermano que vamos a ir con mi madre a ver qué regalo vamos a coger a la tata. Pero que primero se lo tenemos que preguntar a mamá si podemos cogerlo o no. Entonces dice mi madre que está muy bien pensado, pero que se lo tenemos que preguntar. Y claro, Pilar, es que los niños sí sabemos qué regalos gustan a otros niños, ¿a que sí?
Hombre, también es verdad que los niños sabéis los regalos que puede gustarle a otros niños, pero eso no quiere decir que puedas ir con tu madre a la compra y coger el regalo y esconderlo como hicisteis. Eso no se hace.
Ya lo sé, Pilar, y ya no vamos a volver a hacerlo nunca más.
Me parece muy bien. Y ahora, ya que sabemos lo bien que lo habéis pasado en el cumpleaños de tu hermano, y que los regalos también le gustaron mucho, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí arropadito en la cama, igual que todos los niños y que todas las niñas, a escuchar el cuento, ¿vale?
Vale, Lío, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Las princesas del lago, de Pedro Pablo Sacristán. Había una vez dos bellas princesas que, siendo aún pequeñas, habían sido raptadas por un rey enemigo. Este había ordenado llevarlas a un lago perdido y abandonarlas en una pequeña isla, donde permanecerían para siempre custodiadas por un terrible monstruo marino. Solo cuando el malvado rey y su corte de brujos y adivinos fueron derrotados, pudieron en aquel país descubrir que en el destino estaba escrito que llegaría el día en que un valiente príncipe liberaría a las princesas de su encierro. Cuando el viento llevó la noticia a la isla, llenó de esperanza la vida de las princesas. La más pequeña, mucho más bella y dulce que su hermana, esperaba pacientemente a su enamorado, moldeando pequeños adornos de flores y barro y cantando canciones de amor. La mayor, sin embargo, no se sentía a gusto esperando sin más.
«Algo tendré que hacer para ayudar al príncipe a rescatarme. Que por lo menos sepa dónde estoy o cómo es el monstruo que me vigila».
Y decidida a facilitar el trabajo del príncipe, se dedicó a crear hogueras, construir torres, cavar túneles y mil cosas más. Pero el terrible monstruo marino fastidiaba siempre sus planes. Con el paso del tiempo, la hermana mayor se sentía más incómoda. Sabía que el príncipe elegiría a la pequeña, así que no tenía mucho sentido seguir esperando. Desde entonces la joven dedicó sus esfuerzos a tratar de escapar de la isla y del monstruo, sin preocuparse por si finalmente el príncipe aparecía para salvarla o no. Cada mañana preparaba un plan de huida diferente, que el gran monstruo siempre terminaba arruinando. Los intentos de fuga y las capturas se sucedían día tras día y se convirtieron en una especie de juego de ingenio entre la princesa y su guardián. Cada intento de escapada era más original e ingenioso y cada forma de descubrirlo más sutil y sorprendente. Ponían tanto empeño e imaginación en sus planes que al acabar el juego pasaban horas comentando amistosamente cómo habían preparado su estrategia. Y al salir la luna, se despedían hasta el día siguiente y el monstruo volvía a las profundidades del lago. Un día, el monstruo despidió a la princesa diciendo:
«Mañana te dejaré marchar. Eres una joven lista y valiente. No mereces seguir atrapada».
Pero a la mañana siguiente la princesa no intentó escapar. Se quedó sentada junto a la orilla, esperando a que apareciera el monstruo.
«¿Por qué no te has marchado?»
«No quería dejarte aquí solo. Es verdad que das bastante miedo y eres enorme, pero tú también eres listo y mereces algo más que vigilar princesas. ¿Por qué no vienes conmigo?»
«No puedo»,
respondió con gran pena el monstruo.
«No puedo separarme de la isla, pues a ella me ata una gran cadena. Tienes que irte sola».
La joven se acercó a la horrible fiera y la abrazó con todas sus fuerzas. Tan fuerte lo hizo que el animal explotó en 1000 pedazos. Y de entre tantos pedacitos surgió un joven risueño y delgaducho, pero con una misma mirada inteligente que tenía su amigo el monstruo. Así descubrieron las princesas a su príncipe salvador, quien había estado con ellas desde el principio, sin saber que para que pudiera salvarlas antes debían liberarle a él. Algo que solo había llegado a ocurrir gracias al ánimo y a la actitud de la hermana mayor y el joven príncipe, que eran listos. No tuvo ninguna duda para elegir con qué princesa casarse, dejando a la hermana pequeña con sus cantos, su belleza y su dulzura. Y buscando algún príncipe tontorrón que quisiera a una chica con tan poca iniciativa. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, y tras finalizar el cuento, vamos a ver si a Lío le ha gustado el cuento. Lío, ¿te ha gustado el cuento?
Pues me ha gustado mucho el cuento, porque la princesa era muy lista. Y claro, Pilar, como era muy lista, y el príncipe también, pues al final han podido salir de la isla, ¿que sí?
Claro que sí. Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Adiós a todos.
Adiós, Lío. Que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes y a todos los niños, esperando que os haya gustado el cuento, os mando muchos, muchos besitos y, por supuesto, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Me ha parecido una historia muy, muy curiosa. Cuando menos. Y como no, Pilar, tus cuentos, como siempre, haciéndome sacar la sonrisa, haciéndome soñar y sacando un poco hacia afuera a ese niño interior que todos tenemos y que falta hace en estos momentos más que nunca que salga, evidentemente. Después de Pilar y Leo, que les tendremos el jueves que viene aquí, y a Pilar espero tenerla también el martes, vamos con nuestro siguiente colaborador. Ya los más pequeños pues se dedican a otra cosa, como puede ser pues leer libro, pedirle a sus padres que les cuenten otro cuento, o directamente, pues, cómo no, ver dibujos animados, que también es una forma de crear, ¿no? Nos vamos a ir con nuestro siguiente colaborador. Esto ya es para más mayores y para más románticos. Nos vamos a la parte romántica del programa. Nos vamos a la parte romántica no solamente por poesía, sino también por música, porque no olvidemos que nuestro siguiente colaborador viene acompañado de su padre, que como siempre nos trae una canción con su guitarra a mano. Esa guitarra clásica, esa acústica, va a decir, no, mentira, clásica española, que también suena. Os voy a dejar con ellos este dueto formado por padre e hijo que nos transporta al mundo romántico, nos transporta al mundo de las sensaciones y de los sentimientos. Os dejo con Octavio Jover, hijo, y Octavio Jover, padre.
Buenas noches, Javi, buenas noches, Vascon, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más vuelvo con música, con poesía, con esas cositas que nos alegran la vida, ¿no? El tiempo que tenemos dado, pues uno hace una reflexión y bueno, pues el tiempo que se nos ha dado es el tiempo que tenemos que llenarlo de lo que más nos guste, ¿no? Aprovechar el tiempo que tenemos y no sé, es como el carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento, aprovéchalo todo, porque mañana no estaremos. Y por lo menos el tiempo que nos ha sido dado, tenemos que vivirlo como si fuera devorarlo, ¿no? Tenemos que vivir, herirnos, rozarnos, lastimarnos, golpearnos, pero avanzar y llegar exhaustos, ¿no? Con el cuerpo magullado, con el cuerpo envilecido por las heridas cuando lleguemos al final, ¿no? Eso decían, ¿no? Hay que vivir esta vida y es un poco una reflexión que, mira, que me llegaba así de pronto cuando empezaba esta noche el programa. Y nada, y lo quería compartir con vosotros. Bueno, pues esta semana os traigo poemas que he escrito y os traigo una canción entrañable que ha compuesto mi padre a raíz de un poema mío, Cuando regreses. Y bueno, le ha acompañado en la música Pepe Montesinos, que ha escrito la música. Mi padre ha cogido mi poema y lo ha convertido en canción. Y bueno, él ha variado un poquito parte de la letra para que le cuadre con la música. Y bueno, y nada, pues eso lo dejaremos para el final como colofón a esta colaboración. Y bueno, pues empiezo con mis poemas, ¿no? Esta semana he estado más, no sé, más existencialista a veces, más preguntándome cositas y he tenido poemas, no sé, he escrito cositas, no sé, intentando preguntarme cosas, ¿no? Como a veces me pasa, ¿no? Que a veces intento buscar hacerme preguntas para encontrar las respuestas, ¿no? Bueno, pues una ha sido esta que os lo quiero compartir, esta reflexión que me ha llegado y esta mirada, ¿no?, hacia atrás, y esta mirada hacia atrás buscando mirar hacia adelante, ¿no? Este poema dice así: nos pasamos el mundo mirando hacia atrás. ¿Cuándo miraremos hacia el frente? La vida está delante, esperándonos, con su abrazo, con su lluvia, con su esperanza. Hay que caminar, dejar nuevas huellas. El camino nunca termina. Bueno, es una reflexión, ¿no?, y positiva, ¿no? Esperando, buscando el paso, la esperanza, ¿no? Siempre esa esperanza que nos tiene que llegar. Bueno, también he escrito poemas románticos y he aprovechado para, desde un poema, que este poema lo tengo escrito en mi primer poemario, en Mis estaciones de ti, mi primer poema en solitario. También tengo un anterior con Esther Avellán, Amor encadenado. Y este poemario, Mis estaciones de ti, tiene un poema que me gusta mucho, pero como que uno, lo, no sé, con el tiempo, pues ha intentado cambiar algunas cositas. He hecho un restyle varios, corto, no, he tocado como mucho cuatro palabras, no muchas más, para darle ese toque transparente, esa mano que toca el agua, y en ese agua está ella, y él la está tocando. Eso es lo que yo quería decir. Y él se mete en el agua, y él está en el agua, y él estando en el agua, él está con ella, ¿no? Y toca el agua y la está tocando a ella. De un recuerdo, de, no sé. Y esa fusión entre el amor, ella, la mujer, él, para los que todo, ¿no? Los que aman a otro hombre, y ella, sí, ella es ella la que ama. Joder, ya me lío yo con esto. Bueno, y bueno, el amor, ¿no? Ante todo, ¿no? El amor como cosa sublime, ¿no? Y este poema dice así: duermes llena de agua, y sobre tu cuerpo se pierden mis caricias en acuáticas ondas al son de tus húmedos labios. En este mar lleno de ausencias se bañan nuestros cuerpos deshabitados. El océano viste tu piel, y yo desnudo acaricio tus olas. Navegas en mí con tu viento salino, rozándome de miel, perdiéndome entre tu cuerpo. Y esta cascada de ti inunda mi boca de tu nombre, y me mojan tus besos transparentes, y me baña tu recuerdo de mar. Y llueve, y llueves, y vivo inundado de este aguacero de ti que no cesa. Espero que os haya gustado este restyling. Bueno, siguiendo los poemas románticos, os comparto este otro, que, bueno, que está incluido en Mis estaciones de ti. Este poemario, este no tiene restyling, este está tal cual, en el cual quise contar una historia de amor y hacerla, no sé, a veces intento llevar el amor más allá del amor. Y dice mucho este poemario. Este poema, y bueno, el poemario para mí también dice mucho. Este poema dice así: estabas ahí, escondida, antes de que todo ocurriera. Habías depositado tu pelo sobre los campos, tu savia sobre la lluvia. Había tanteado tu cuerpo cuando, perdido, subí torpe a la montaña. Habías dejado tus huellas sobre mis ropas de aquella noche. Era noviembre, hacía frío, y tus labios estaban en esa copa que bebí antes de mirarte. Bueno, el amor más allá del amor, ¿no? Y el amor antes del amor, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con este poema, Cuando regreses, del cual mi padre ha sacado la canción, Y bueno, y vamos a obviar citar el poema y ahora os traigo la canción. El poema está incluido en Mis estaciones de ti y dice así. Cuando regreses, voy a abrir la puerta de mi vida a la lluvia que traes con tus besos. Voy a vivir en la hoguera de tus labios, a naufragar en el verso que vive de ti empapado. Voy a ser sonido en tus palabras. Voy a convertirme en agua para ser parte de tu río y juntos llenar este desierto de ausencias. Voy a pintar tu rostro de caricias enamoradas. Soñaré en tus ojos lágrimas desordenadas. Surcaré la brisa que por ti camina. Dormiré en tus sueños. Soñarás despierta. Voy a hacer que vueles sobre la mar de tierra. Cuando regreses, voy a amarte tanto que desearás no irte jamás de mis brazos. Bueno, y ahora os dejo con la versión que ha hecho mi padre, con la música que ha compuesto Pepe Montesinos, con su grupo Los Pepe 04, y esta versión que ha hecho mi padre, Octavio Jove Bernabéu, de este poema. Espero que os guste y veréis cómo os va a traer unas reminiscencias de Adamo, ese cantante italiano de los 70, y seguro que os va, porque ha salido así la canción, y seguro que os va a recordar un poquito a él. Nada, os dejo con esta canción que a mí me encanta y espero que os guste. Un abrazo muy grande a todos, nos vemos en los versos, hasta la semana que viene, chao.
Cuando regreses te abriré la puerta, tú traerás la ausencia que viene contigo. Surcaré la brisa que por ti camina, dormiré en tus sueños, soñarás despierta. Voy a pintar tu rostro de caricias, enamorada, soñaré en tus ojos. Lágrimas desordenadas, surcaré la brisa que por ti camina. Voy a convertirme en agua para ser parte de tu río. Y juntos llenaré el vacío que dejó tu ausencia. Cuando regreses voy a amarte tanto que desearás no irte jamás en la vida. Cuando regreses te abriré mis brazos y serás mi mejor alegría. Cuando regreses voy a abrir la puerta de mi vida para que acobijes en mí todo tu amor. Cuando regreses te abriré la puerta, tú traerás la ausencia que viene contigo. Surcaré la brisa que por ti camina, dormiré en tus sueños, soñarás despierta. Voy a pintar tu rostro de caricia, enamorada, soñaré en tus ojos. Lágrimas desordenadas surcará la brisa que por ti camina. Voy a convertirme en agua para ser parte de tu río. Y juntos llenaré el vacío que dejó tu ausencia. Cuando regreses voy a amarte tanto que desearás no irte jamás en la vida. Cuando regreses te abriré mis brazos y serás mi mejor alegría. Cuando regreses voy a abrir la puerta de mi vida para que acobijes en mí todo tu amor. Cuando regreses voy a amarte tanto que desearás no irte jamás en la vida. Cuando regreses te abriré mis brazos y serás mi mejor alegría. Cuando regreses voy a abrir la puerta de mi vida para que cobijes en mí todo tu amor.
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Os esperamos el jueves que viene con más poesía y más música y que nos hagáis volver a sentir, ¿no? Nos hagáis volver a sentir. Nos vamos así, rápido. Hoy vamos, que parece esto una carrera de relevos. Nos vamos con nuestro siguiente colaborador. Cambiamos de tercio, como dirían en los toros. Y a mí no me gustan, lo siento mucho, lo respeto, pero a mí no me gustan. Y nos vamos con la parte de Books and Games. Books and Games. Hoy nos vienen a hablar nuestro colaborador de, seguro que conocéis el juego, BioShock. BioShock es un juego, yo lo conocí en la PlayStation 3. ¿Qué deciros? O sea, fue un bombazo cuando salió, porque era un juego que tenía cosas de otros juegos, pero que a la vez no se parecía a ninguno. Y esto es lo que le hacía ser un juego totalmente diferente, novedoso y explosivo, ¿no? Explosivo, valga ahí ese símil. Pues viene a hablarnos de BioShock, viene a hablarnos de literatura, viene a hablarnos de Books and Games, nuestro siguiente colaborador, Manu Gutiérrez, que esta semana sí o sí está con nosotros y nos viene a hablar, pues de eso, de BioShock.
Buenas tardes, oyentes de Radio Universo Literario. ¿Qué tal va la semana? He estado haciendo cuentas de los programas que he realizado y hoy toca darle la vuelta a la tortilla. Hoy toca...
Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Arthur. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad.
Lo que acabáis de presenciar es sin duda uno de los inicios más icónicos, emblemáticos y potentes del inicio del videojuego. La primera vez que entráis en la batisfera y el señor Andrew Ryan nos cuenta su discurso a medida que os sumergís en el lecho marino y ante vosotros se despliega la ciudad de Rapture. Su arquitectura gótica y rupturista, cimentada en el art déco norteamericano, las ballenas que nadan tranquilamente entre los rascacielos, iluminados por unos carteles de neón encendidos sobre una ciudad muerta. Solo necesitas esos 30 segundos para entender que navegáis por una genialidad y por supuesto que Ken Levine, su creador, es un maldito genio. Hagamos cuentas. Como ya he dicho, en otros programas dentro del mundillo hay personalidades que son poco menos que estrellas del rock. algunas tan megalomaníacas como puede ser el caso de Kojima, creador de Metal Gear, o muy amparadas por la inspiración literaria, por ejemplo, de Stephen King, como en el caso de Sam Lake en Control o Alan Wake, que Levin entraría dentro del concepto, y no fue hasta que creó Bioshock que dio el salto al estrellato del pixel a nuestra pantalla. El videojuego, que a día de hoy es uno de los puntos cumbres en argumento y jugabilidad de la historia, nos narra nuestras andanzas por una ciudad agónica construida por hombres que rompieron con los Estados Unidos para llevarse su ciencia y su forma de entender la nación al interior del océano. Allí fundaron Rapture, un palacio para las ideas de su creador, Andrew Ryan, donde el hombre es dueño de sí mismo, ni del gobierno ni de los dioses, sin perjurio o moralidad que le frene en su propia exaltación. Y nosotros manejamos a Jack, superviviente de un accidente aéreo que acaba encontrando en mitad del mar un faro que le transporta a esta utopía distópica. ¿Y quién es Andrew Ryan? Documentarse sobre las referencias literarias que abarcan Bioshock puede dar 200 programas, pero cuando entendemos los parecidos del nombre de Andrew Ryan con el personaje real Ayn Rand, que a su vez es un alias para Lisa Cibrilova, vamos enfilando un caminito. Ayn Rand es la madre del objetivismo, la corriente filosófica que sostiene que el hombre debe elegir sus valores y acciones basados en la razón. Prolífica escritora que empezó sus andanzas cinematográficas como guionista a los 7 añitos, y no para darle movimiento a la Patrulla Canina precisamente, y que en 1957 escribiría La rebelión del Atlas, exiliada en Estados Unidos, ya que su filosofía de pensamiento estaba alejada de la revolución rusa acaecida en el 17. Y la novela son casi 1400 páginas de cómo el intervencionismo del gobierno norteamericano ha demacrado al pueblo, donde los antagonistas de la historia de la nación recaen entre los gobernantes por un lado y los emprendedores por otro. No es su única novela, pero de lejos es la que más repercusión ha tenido y la que más nos importa para este programa. Ayn Rand vivió una vida muy ligada al cine, y no es de extrañar que La rebelión del Atlas tuviera un intento de adaptación de sus letras. Es una película inconclusa, pues solo puede almacenar unos capítulos de una novela gigantesca y con poca repercusión en taquilla, que eludió su responsabilidad de continuar el relato de la obra original. Pero los que conozcan a la escritora entenderán que Bioshock bebe de ella directamente. Sin ir más lejos, cuando llegamos a Rapture descubrimos que la ciudad se encuentra en sus ruinas sociales. Los pocos personajes que quedan con vida han sucumbido a la droga de Adam, una sustancia resultado del vencimiento de la ciencia sobre la moralidad y que permite obtener poderes mentales. Sin embargo, la droga también mató a la ciudad. Rapture es, cuando llegamos, un panorama frío y yermo, una ciudad oscura llena de adictos y psicópatas que no dudarán en darnos matarile nada más vernos. Sus voces están entre las calles y los edificios, son la de los fantasmas de un proyecto demolido. Hay terror y misterio, y los cadáveres pavimentan sus suelos. Y hay un hombre, Atlas, que se oficia como el líder de la rebelión. Y no queda ahí la cosa, en su doblaje de versión original, Atlas adolece de un fuerte acento irlandés que asocia al jugador en los estereotipos de la clase trabajadora de Dublín. Por otro lado tenemos los plásmidos, una sustancia refinada de babosas marinas, o Adam, que altera el ADN genético. Los científicos descubrieron que este plásmido podía ser producido en masa, a base de implantar las babosas en el estómago de niñas huérfanas. Y es lo que resultaría en las Little Sister, o recolectoras, que viajan con monstruos del inframundo al que llaman Big Daddy, protegiéndolas de los locos que pueblan la ciudad de Rapture. Rapture se hunde ante su propia filosofía. El hombre solo es dueño de sí mismo y la moral solo es un lastre para el avance de la humanidad. Se crea una brecha entre ricos y pobres cada vez más grande, los que trabajan y los que viven para ello. La esclavitud adolecida por los méritos, en donde se sienta la voz de un líder descontento de la clase obrera llamado Atlas, e inicia una revolución que significa la muerte de la ciudad de Rapture, que para cuando nosotros llegamos son apenas ruinas pintadas con la sangre de sus habitantes. Y es por eso que Bioshock es un libro de lecturas en sí mismo, de nosotros, de filosofía, de sociedad y de cómo las drogas adormecen a un pueblo que solo mira para sí mismo mientras que desecha los oficios más serviles al estar alejados de lo que consideran digno, hasta que explota todo, claro. Bioshock no solo bebe de La rebelión del Atlas, también bebe de Orwell o de Huxley. Es una distopía asentada en una utopía, asentada a su vez en las bases de un shooter, un juego de disparos de primera persona dando una vuelta del género en sí mismo y con un argumento de ciencia ficción y terror donde encarnamos a un peón en un demacrado tablero de ajedrez. Y no quiero contar más del argumento porque es buenísimo. Merece la pena internarse en la piel de Jack, en la ambientación de esa ciudad neogótica y vivir los acontecimientos que nos depara el videojuego. En serio, si no lo habéis hecho estáis tardando y no queda ahí. BioShock es una saga y aunque su segunda parte no contó con los mandos de Ken Levine, sigue siendo una buena propuesta del género, aunque si quieres ir a lo gordo, no deberías dejar escapar tanto su entrega original BioShock como su continuación espiritual y filosófica que es BioShock Infinity junto a sus expansiones del Panteón Marino. Cierran entre ellas un círculo en un argumento que es una genialidad. Estos son solo las bases de filosofía que asienta Ken Levine para traernos Rapture y que usaría de antítesis filosófica para traernos más adelante Columbia, de BioShock Infinity. Dos ciudades que son opuestas en forma y filosofía. La primera bajo el agua, donde el hombre, que es dueño de sí mismo, se oculta de la sociedad norteamericana mientras crecen las fosas marinas. Y la segunda, Columbia, sobre el cielo de Estados Unidos. Un engendro mecánico y chauvinista como enaltecimiento ultrapatrio y donde el pueblo adora a un dios ciudad y a su alto cargo, Comstock, como el Mesías venido a salvar. Ambas ciudades son diferentes en diseño y mentalidad y dan por sí mismas bellezas oscuras y sombrías. Algo literal en Rapture, por sus pasillos en penumbras y llenos de fantasmas, pero metafórico en Columbia, donde la luz es una belleza perenne en cada rincón con sus jardines, palacios y estatuas que no pueden ocultar las sombras de un fanatismo horrible y homicida, que recae en su protagonista, esta vez Booker DeWitt, que sube a la ciudad con el encargo de recuperar a una joven supuestamente secuestrada, bajo el lema de tráenos la chica y saldarás tu deuda. Y el espectador o jugador en este caso debe manejar a ambos, Jack y DeWitt, que también son antítesis el uno del otro y a la vez el vagón del argumento excelso que viaja por una trama y contexto realmente brillantes y que harán que nos paremos en cada esquina para reflexionar sobre lo leído, visto o oído en pantalla. Una trama de filosofía que aúna a Nietzsche con su superhombre y la voluntad del poder, así como el capitalismo extremo, pero extremo de verdad, y que hace ensayos tanto de un sistema horrible como de su extremo opuesto igual de horrible, donde la sociedad se hunde ante la moral por un sueño hecho de hormigón y cadáveres. BioShock cuenta con una novela, todo esto escrita por John Shirley, posterior al videojuego y que narra la creación de Rapture bajo la piel de Andrew Ryan. Funciona como complemento, enriqueciendo un lore que ya está presente en el videojuego y que no es necesario, pero bueno, está bien y da más matices. Actualmente puede comprarse su versión completa en la que vienen los tres juegos y sus expansiones para todas las consolas de actual generación. Es un pack que puedes encontrar de oferta por unos 10 euros y que os traerán horas y horas de una de las mejores maravillas jamás creadas en el videojuego. Con esto me despido, un saludo a Bascon, a FJ y a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias Manu por haber estado con nosotros esta noche y habernos regalado ese Remember y habernos hablado más porque, bueno, yo conocía, pero muchos de nuestros oyentes estoy convencido de que no. Por cierto, mucha suerte en esa novela que sabemos que tienes ahí ya en ciernes de salir y esperemos que, como BioShock lo fue en su día, tu novela sea un bombazo a nivel literario, lo lea mucha gente, que eso significará también que lo compra mucha gente. Esperemos que sí, de verdad, yo desde aquí, como siempre, a todos nuestros colaboradores os deseo siempre lo mejor y más cuando uno de vuestros proyectos sale a la luz, como fue Octavio a principios, finales del año pasado, principios de este año, no, ya, es que se me hace tan rápido el tiempo que ya no recuerdo si han pasado un mes, si ha pasado tres meses, lo siento por Octavio, no recuerdo cuándo salió, si fue en diciembre o salió en enero. Pero vamos, que yo, sinceramente, siempre que alguno de nuestros colaboradores da luz a un nuevo hijo, como digo yo, pues apoyándole a muerte ahí. Y después de Manu, que no sé si estará el jueves que viene, esperemos que sí, porque siempre nos enseña algo nuevo, algo diferente, y siempre nos hace también un poco de remember. Pues nos vamos a ir con nuestro siguiente colaborador, que es sorpresa hoy. ¿Por qué? Porque es un tipo cultivado, un tipo con cultura de verdad, alguien que en la época habría sido uno de los ilustrados de la época, por conocimientos y por forma de pensar. Yo creo que sabéis de quién estamos hablando, alguien que, bueno, aparece de vez en cuando, pero siempre que aparece nos trae cosas muy interesantes. Y esta noche viene, como no, Andrés Pinar a contarnos y a ilustrarnos con sus palabras y con sus comentarios acerca de los libros que lee. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa, buenas noches, Javier, buenas noches, queridos amigos y compañeros, admirados y entrañables para mí. Soy Andrés Pinar, autor de dos novelas, La encrucijada de octubre y El balcón del Palace, y un poemario, Creo que te busco. Tengo en manos de una editorial barcelonesa otro poemario, El don del amor, con un estudio introductorio del tema, que espero que salga enseguida, y una novela que seguramente también mando a esta editorial. El tema de hoy, de mi colaboración de hoy, es resaltar el bien, el hacer en escritura. Escribir novelas no es nada fácil. Escribir una novela tiene que tener una coherencia interna, tiene que centrarse en los personajes, porque la novela es indagación en el ser humano, ¿no? Independientemente de que haya un correlato objetivo y se digan cosas más materiales, supongo que está el espíritu en el que la historia se desarrolla, pero la parte central, que no siempre ocurre, tiene que ser la historia y bellamente descrita, pues, haciendo que los personajes, cada uno hable de acuerdo a su condición social y económica en ese momento. Esto que parece obvio, pues no siempre ocurre. Y hay novelas que ves que, joder, sobre todo novelas históricas, que es que son delicadísimas. Conozco alguna que no quiero mencionar, bueno, ¿para qué? Que en la que todos los se sitúan en el siglo XVII y todos los personajes hablan como si fuesen Lope de Vega o Calderón o Cervantes, suponiendo que estos señores en su vida cotidiana hacen como escriben. En fin, mi colaboración de hoy la titulo La exquisitez en la escritura. Un fantasma recorre Europa, se decía hacia la mitad del siglo XIX, en la época de experiencias revolucionarias que iban a incidir sobre las estructuras sociales y a cambiar la forma de concebir la vida. Años antes, mucho antes, en el siglo XVI, otro muy trascendente la atravesaba. La contestación a la autoridad de la Iglesia Católica, no solo poderosa en el campo de las conciencias, sino también en cuanto a lo más puramente terrenal y político. Así, desde la proclamación de las 95 tesis de Wittenberg, el monje Lutero había logrado extender sus pensamientos por amplios sectores de la población europea, empezando por los más cultos, que estaban desafiando incluso a los peligrosos y letales instrumentos de represión y control que la Iglesia Católica y los poderes absolutos de cada sitio tenían arbitrados. El protestantismo no fue solo un rechazo a las indulgencias recaudatorias del Vaticano, que necesitaba financiar la iglesia de San Pedro, entonces en construcción. El protestantismo era y es algo mucho más profundo y trascendente, que cambió las premisas sobre las que se asentaba hasta entonces la creencia religiosa y la propia sociedad. Fue un humanismo, porque se pondría el ser humano en el centro de todo, conectando con los aires refrescantes del Renacimiento. La salvación ya no requeriría forzosamente una intervención eclesial, sino que sería cada uno, cada ser, cada hombre y cada mujer el que entablase sus relaciones con Dios. La salvación, por tanto, era algo individual, y la lectura personal de la Biblia pasaba a ser base fundamental de la vida y la fe. y con ello la libertad, sin dogmas de creencias forzosas para la salvación, y con ella también la valoración del trabajo humano como eje de la vida y factor de santificación, la actividad humana libre del corsé eclesiástico, impulso de todo y explicación de la vida, y eso unido a la superación de límites paralizantes como la consideración pecaminosa del cobro de intereses que impedía el desarrollo del sistema bancario del crédito y el flujo vital, como flujo vitalista del sistema productivo. Todo ello condujo, digo, al arrumbamiento de formas feudales de la producción económica y su sustitución paulatina, pero acelerada por el comercio y una actividad industrial incipiente, aunque ya empezaba a ser sólida. El paso, pues, del feudalismo al capitalismo y el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas, unido a la aparición de una nueva clase enriquecida, la burguesía, que iba incrementando la población de las ciudades, los burgos, y por consiguiente la aparición de la clase trabajadora moderna. Con esta evolución religiosa y social tenía que ocurrir a fuerza un importante crecimiento de la imprenta, que adaptada y perfeccionada en el siglo XV por Gutenberg, procedente de China, llevó a una vida ralentizada. Puesto que cada hombre y mujer habrían de buscar su propia interpretación de la Biblia, era preciso imprimir los libros que la contenían en grandes cantidades y a precios razonables, lo que sería posible gracias a esas grandes tiradas rápidamente vendidas. Se producía a la vez un fuerte interés por el pensamiento religioso moderno, como era la obra de Erasmo de Rotterdam, que mantuvo distancias con el papado y se inclinó matizadamente por el neumanismo emergente a partir de las tesis de Lutero, y la encuadernación convertida en actividad artística como consecuencia de esa demanda de libros también por parte de las clases adineradas. Se incrementó mucho también la demanda de los llamados libros de horas, lecturas piadosas difundidas sobre todo, que no exclusivamente, entre las mujeres de los estamentos medios altos y altos. En este clima, en este contexto, se desarrolla la historia que Begoña Valero nos narra en La casa del compás de oro. Casa que, por cierto, resulta ahora visita obligada en la ciudad de Amberes, repleta de recuerdos históricos. Begoña Valero nos cuenta la historia de una vocación febril por esa actividad que tanto estaba evolucionando, la encuadernación como arte que da vida y forma definitiva a los textos sagrados y no sagrados que la aprobación requería. Encuadernación e impresión para la que hay que tener mucho afán, constancia e inteligencia emocional, diríamos ahora, después de Goleman y su obra. En medio de los vaivenes impuestos por los enfrentamientos entre protestantes y católicos que asolaban ciudades y realizaban crueles torturas y matanzas, incongruentes, incoherentes con el humanismo que intelectual y emocionalmente crecía. Luchas aparentemente religiosas, pero no tan religiosas, porque en última instancia eran luchas por el poder, entre el papado y los reyes, incluso en el seno del catolicismo, porque Carlos V quería, entre otras cosas, subordinar el papado a sus ansias imperiales. Esta figura, en lugar de invertir el oro y la plata procedente de las colonias en grandes cantidades, en sentar las bases de una futura industria española como estaban haciendo las otras potencias europeas con menos medios, lo derrochó todo en guerras de religión y de poder imperialista. Todo ello además del fuerte endeudamiento de la hacienda española, como nos ha narrado nuestro gran historiador Ramón Carande. Y en este clima, en ese clima, surgen y se desarrollan ansias de trabajo y plenitud, vocaciones como la de Christopher Plantin, vocación imperiosa por el trabajo realizante con enfoque artístico y por la familia y la amistad, por su mujer e hijas y por el desertor del tercio que le salva la vida en un asalto callejero a quien desde entonces protege y del que se deja proteger. Christopher siempre encuentra el camino para crecer y hacer de su obra algo cada vez más grande en medio de las convulsiones y persecuciones que se están produciendo en Lyon, París, Bruselas, Amberes, con personajes tan inhumanos como el Duque de Alba, que todavía tiene negro recuerdo en el Café España de Bruselas, en el que se muestra en el fondo un muñeco ahorcado vestido con uniforme de capitán de los tercios de Flandes. Ciudades azotadas por crueldades, odios, pasiones y fedes convulsas, entre los cuales pese a todo asciende la actividad económica y desde luego las artes gráficas, la impresión, encuadernación, las librerías. Florece en la historia que nos cuenta Begoña Valero el amor. El amor llevado al extremo que conduce incluso a abandonar inclinaciones y curiosidades hacia las nuevas formas religiosas, como hace Plantin cuando abandona su aproximación a la corriente caritatis, temeroso de nefastas repercusiones hacia su familia y su obra. Amor paroxístico, como el del ex miembro del tercio Luis de Osuna, que busca y encuentra a su amada, casado con ella en falso matrimonio, que no obstante le ha dejado indeleble huella. Ella fue malvada, pero el amor la redime, y cuando Luis la rescata de las torturas a que está sometida, siente su alma revitalizada y recupera la ansia de vivir para entregarse a su amado rescatador. En esas procerosas aguas nos invita a navegar el arte narrativo de la autora. Su fina escritura, deslizante y suave y incisiva, nos hace contemplar cómo siempre prevalece ese amor y esa dedicación artesanal, artística de Plantin en medio de las atrocidades de la época. Begoña conoce muy bien, Begoña Valero, la autora, conoce muy bien y nos muestra el arte de narrar. Nos lleva a reflexionar acerca de las dificultades que plantea la buena escritura de novelas, y quizá especialmente la novela histórica, en la que el autor ha de hacer un esfuerzo por comprender y dar a entender al lector, pasados muchos siglos, no solo los acontecimientos, que eso hasta sería más fácil, sino la vida y las gentes. No es fácil, no es nada fácil. Cada época tiene giros y modismos, una forma de hablar, unos estribillos. Y por supuesto, en cada época la gente habla distinto, obviamente, según la clase social a la que pertenece y a su nivel cultural. Sobre estos elementos la novela se hace humana. Incluye la variedad de personas y situaciones y huye de lo que atentaría contra el arte de narrar. Que arte que no uniformiza, sino que intenta abarcar la diversidad. Vemos tantas veces como en novelas situadas en, por ejemplo, el siglo XVII, el rellenador de páginas de Word, que se dice escritor pero que no lo es, acumula palabras de la época para ponerlas en boca de los personajes por igual. Es como si toda la gente del momento, con índices de analfabetismo monstruosos, hablasen como Lope de Vega o Cervantes, suponiendo que ellos lo hiciesen como escribían en la vida cotidiana. El arte de la escritura es difícil, no es ponerse ante el ordenador o los folios y dar rienda suelta a lo que se nos vaya ocurriendo. Cuando no se tiene una base sólida de lecturas y estudio, cuando tal vez el background de lecturas del autor se haya detenido en la novelística del siglo XIX, repleta de inacabables descripciones. La novela debe avanzar a buen ritmo desde el principio. Los personajes evolucionan, deben evolucionar, y entre tanto, poco a poco, se va desgranando el contexto, el correlato objetivo, paulatina y suavemente, no dedicándole páginas y páginas ante la perplejidad del lector que ansía que la acción de una vez comience, que no se demore más el autor que el escritor. Y no cometiendo anacronismos verbales como colocar en épocas pretéritas palabras y conceptos mucho más actuales, como el concepto de inversión, que difícilmente podría ser utilizado en el siglo XVII por modestos comerciantes de pinturas, tal vez en la Escuela de Economía de Salamanca, pero no en mercados callejeros de Madrid. como se puede leer en alguna novela histórica reciente. Begoña Valero, no, Begoña Valero denota un espíritu refinado a base de amplias lecturas clásicas y contemporáneas que la ha llevado a darnos esta obra de arte, del arte narrativo, que tanto necesita de equilibrio, de verosimilitud, de lógica interna. En ella, los personajes no hablan como si fuesen Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, sino de acuerdo al rol que ejercen en el proceso narrativo. Nada más, buenas noches, os recomiendo encarecidamente la lectura de esta novela ejemplar, dedicada a unos momentos cruciales en la humanidad. El compadre iba a visitar en Amberes la casa donde estuvo instalada la imprenta, que todavía se puede ver. La editorial Grijalbo nos ha obsequiado también con esta novela maravillosa de Begoña Valero. Buenas noches, hasta otra vez, amigos, compañeros. Que lo paséis muy bien.
Muchas gracias, Andrés. Un placer tenerte por aquí. A ver si te dejas caer un poquito más de vez en cuando, porque te tenemos en un programa de cada 3 meses o 4 y siempre es interesante todo lo que nos cuentas, las novedades que nos traes, cómo... iba a decir desmembras, ¿no? Pero no es desmembrar, es... ¿cómo haces la síntesis, ¿no? De todos esos libros que lees y nos los traes aquí para que nosotros nos hagamos una idea, vamos, casi calcada, de lo que podemos encontrar en esas lecturas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por compartir tu sabiduría y todo ese arte que llevas dentro, y bueno, pues te esperamos pronto, esperemos que vuelvas por aquí dentro de poco. Y ya, queridos oyentes, después de haber tenido este inmenso plantel de colaboradores que hemos tenido hoy, y no olvidemos Pilar Lío con los cuentos, los dos Octavios, música y poesía, a Manu Gutiérrez con los juegos y los libros, y a Andrés Pinar hablándonos de esos libros que él lee, pues nos tenemos que ir porque se nos ha agotado el tiempo ya, nos estamos pasando, pero siempre es un placer estar aquí con todos vosotros y poder disfrutar de este tiempo, de esta hora en la que aprendemos, sentimos, soñamos y ¿por qué no soñar con que estamos cada vez más cerca de esa libertad, de esa vuelta a la normalidad, como quien dice, y estamos muy cerca? No seáis tontos, no lo jorobéis, llevamos un año jorobados, 2 meses, 3 meses, con que aguantemos eso, está ya la luz al final del túnel. Así que la luz del final del túnel, el fin de, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, disfrutarlo, tener 2 dedos de frente y tener mucho cuidado, que queremos volver a teneros aquí el martes que viene. Mañana tenemos a Adolfo Pascual con Poesía en el Aire, nuestro otro invitado de lujo. El lunes tendréis la segunda parte de esa ponencia que hubo de la nueva célula de teoría del conocimiento de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense, y el martes volveremos con colaboradores y a lo mejor os toca aguantarme un poquito más. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y lo dicho, que tengáis buen fin de semana, cuidaros mucho y os veo el martes que viene.